De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Acompáñanos en esta emisión de
Hecho y de Derecho
a conocer la iniciativa de ley presentada ante el Congreso y firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la eliminación de la subcontratación, también conocido por el término en inglés outsourcing, el cual es un proceso donde una compañía o sociedad mercantil subcontrata a otra empresa que se dedica a prestar servicios especializados, delegándole así algunas funciones para que la compañía que está contratando a terceros pueda aumentar la producción, acceder a mejores tecnologías o abaratar los costos dentro de la organización. Las tareas van desde mantenimiento de las instalaciones hasta procesos complejos y meticulosos, como la contabilidad o el reclutamiento de talentos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa de Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y estaré muy contenta de darle la bienvenida junto con mi compañera Alejandra Cervantes, quien es la productora de este espacio. Lo invito a que nos sintonicen el 107.9 de FM, pero también a quienes lo hacen por internet, los saludamos desde ya. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con una propuesta de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó apenas hace un par de semanas, el día 12 de noviembre, en la que, él pretende eliminar, o al menos así lo dicen los medios de comunicación, el outsourcing. ¿Qué es esto? La subcontratación de personas. Toda vez que señala que esta subcontratación laboral ha sido aprovechada por empresarios para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores. Entonces, con esta disposición, lo que pretende es prohibir la subcontratación de personal, de manera que los trabajadores estén en beneficio de otra y solo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa. Además, se autorizan las agencias de colocación, pero que estas en ningún caso se les considere como patrones, entre otras cosas. Para ello, vamos a tener en entrevista el día de hoy al licenciado José Enrique Cervantes. Él es egresado del Centro Universitario de la Ciénega, abogado, litigante en el área del derecho laboral, y nos va a platicar sobre este tema. Muy buen día.
Buen día, maestra. Un saludarla a usted y a toda su audiencia.
Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Y pues platíquenos de qué se trata o de qué va esta reforma. Se ha pretendido hacer muchas cosas en torno al outsourcing o la subcontratación laboral. Pero, bueno, mucha gente está a favor, mucha gente está en contra. Se habla de que no hay un diagnóstico real de lo que ocurre con el outsourcing, pero sí que también estaría afectando esta reforma a algunas empresas de la iniciativa privada.
Efectivamente, ha causado mucho revuelo esta iniciativa planteada por el gobierno federal, que básicamente deja las cosas en el estado en el que estaban. Viene a delimitar únicamente calles, pero si analizamos a grandes rasgos lo que es la propuesta de reforma, establece la prohibición para la subcontratación con excepciones específicas, como bien lo mencionaba usted ahorita en la introducción. Establece, por ejemplo, también la prestación de servicios especializados, pero esas condicionantes ya las tiene contempladas la ley del trabajo desde su reforma previa. Ajá. Y en ella también establecía los requisitos bajo los cuales se podía dar la subcontratación y definía muy puntualmente que la subcontratación no se podía establecer para realizar funciones propias del giro de la empresa. O sea, una armadora de autos no podía subcontratar a los técnicos que se encargaban del ensamblaje de los autos. Entonces, esta reforma viene a dejar la situación prácticamente en ese mismo punto y inclusive ya, subsistiendo esta tercerización o subcontratación o outsourcing, por ejemplo, para los servicios de aseo, de mantenimiento, de vigilancia, sí. Que cabe señalar que el gobierno federal es de los consumidores, de los principales consumidores de este servicio, de esa metodología de vinculación laboral en el país. Tendrían que comenzar por regularizar el tema de todas estas personas que laboran mediante una empresa contratista. Si me lo permite, le voy a dar desde mi panorama,
¿sí?,
algunos de los puntos principales que contempla esta reforma, además de los dos anteriores: la solidaridad o la responsabilidad solidaria de tanto de quien contrata originalmente al empleado como de aquel que recibe el servicio, que también viene a ser una cuestión que ya contemplaba nuestra ley del trabajo, donde incluso el trabajador no está obligado a conocer el nombre de quien lo contrata, sino única y exclusivamente basta con que sepa el domicilio donde prestaba el trabajo. Y la ley del trabajo también establecía los procedimientos que se debían de seguir durante un juicio cuando había múltiples patrones o diversos domicilios donde se prestaba el trabajo por parte del empleado. Otro punto importante es, y creo que aquí es el medular, la autorización que tendrá que emitir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual deberá ser renovada cada 3 años y deberán de estar inscritas en un padrón público para aquellas empresas que se dedican a este tipo de servicios.
¿Que no existía antes?
¿Perdón?
¿No existía antes esta autorización?
No, la autorización es así, es nueva, es una novedad, no existía. Creo que es buena porque en el sentido de poder tener identificadas las empresas que están brindando este servicio, y también me imagino que en este padrón irá registrando, tendrá un récord del comportamiento habitual que tengan en su desempeño como empleadores. Había una Asociación Mexicana de Capital Humano que, digamos, no tiene carácter coercitivo ni mucho menos, pero sí servía como para tener una referencia clara de aquellas empresas que cumplían con los requisitos legales en la subcontratación. Era, digamos, que una autoridad moral que le daba cierta legitimidad, más que legalidad, a esas empresas, y entonces quien quisiera contratarlas podría analizar ahí cuál era su historial de cada una de las empresas.
Muy bien. Entonces, lo que rescato de lo que nos está diciendo, bueno, todo es valioso, pero una cuestión importante es esto de la solidaridad, ¿sí?
Sí, solidaridad, responsabilidad solidaria, así es. Y creo que esto del padrón, pues, va a darle formalidad a ese récord de las empresas, creo que también es importante, y el establecer sanciones, en este caso pecuniarias, para aquellas empresas que no sean responsables o no cumplan con las disposiciones legales en cuanto a esta normatividad.
Yo creo que es más por ese tema, ¿no? Por el tema de control, y que no está mal, ¿no? No está mal que haya este padrón y que haya estas autorizaciones por 3 años de empresas que prestan este tipo de servicios o en este esquema del outsourcing, y que realmente no se va a eliminar. Entonces, lo que está haciendo es cambiar las reglas del juego, ¿no?
Sí. Digamos, se endurecen las reglas, porque si bien había una disposición, no había una sanción expresa para ella, más allá de lo que pudiera determinar en su momento la autoridad hacendaria, la tributaria, perdón, por el tema, no sé, de desaudación fiscal, que se daba mucho, por ejemplo, el registro ante el Instituto Mexicano de Seguro Social con salarios inferiores a los que realmente perciben. Situaciones que definitivamente se afectaban al trabajador. Entonces ahora habrá multas que podrán ir desde los 2.000 hasta las 50.000 veces la unidad de medida y actualización. ¿Sí? Entonces son multas considerables, desde los 173.000 y fracción de pesos hasta los 4 millones, más de 4 millones de pesos.
Claro.
Es una cantidad muy, muy considerable, y creo que los patrones que tendrán que cuidar ese tema porque estarán cuidando su bolsillo al mismo tiempo.
Claro.
Y viene también el endurecimiento de las sanciones en materia penal, calificándolo o tipificándolo como un delito de defraudación fiscal de manera expresa, completamente.
No existía.
Tendría que hacerse todo un procedimiento más complejo desde la autoridad tributaria, y ahora ya el simple hecho de que se detecte el incumplimiento de alguno de los requisitos se estaría encuadrando en este tipo penal.
Muy bien. Precisamente para allá seguía mi comentario siguiente. Es más un tema recaudatorio más que en realidad de protección de derechos laborales.
Considero que sí va más encaminado a ese tema. Lo que sí dejaría abierta es la ventana para que el trabajador, obviamente con esa inspección que realice la Secretaría, tenga una prueba fehaciente para poder solicitar ante el tribunal, en este caso ya sería el Tribunal Laboral, la regularización de su cuenta de vivienda, de ahorro, de seguridad social en general, porque tendría una prueba plena, ¿no? Un documento público que le facilitaría ese trámite. De lo contrario, ahora se acostumbra a demandar en los procesos individuales, en los laborales ordinarios, esa regularización de las subcuentas cuando el patrón es incapaz de demostrar que cumplía cabalmente con esas obligaciones a favor del trabajador. Aquí realmente si esas inspecciones se llevan a cabo como debe de ser, se estarían generando automáticamente pruebas que les facilitarían a todos esos empleados de las empresas que estén de manera irregular la posibilidad de solicitar esa regularización, lo que les retribuiría quizá no en el momento en una monetización inmediata, pero sí a largo plazo para su retiro en una pensión más decorosa, porque le vuelvo a comentar, ahorita se acostumbra mucho y es una práctica muy, muy añeja registrar con un salario inferior a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y eso les termina repercutiendo tanto en sus derechos de vivienda, claro, como en aquellos de ahorro para el retiro.
Definitivamente es una situación que les estaba afectando, pero que no es propio, y no es propio solo del outsourcing o de la subcontratación, sino que eso se replica lamentablemente en muchísimas empresas que tienen trabajadores y que los inscriben al instituto, sí, con un salario mucho más bajo.
Totalmente de acuerdo con usted, maestra. Es una práctica muy común, no es exclusiva de las empresas contratistas.
En ese aspecto, sin embargo, bueno, pues está bien que tengan todos estos derechos y que se estén recrudeciendo las sanciones, tanto administrativas como de carácter penal, y que se pueda asistir a un tribunal laboral, digamos, el empleado con las de ganar prácticamente.
Sí, claro, tendría una prueba que ya sería irrefutable. Y además también esta reforma no solamente se ciña al tema de alejarle el trabajo, sino que viene a, ¿cómo podríamos llamarlo?, homologar los criterios en la legislación del Seguro Social, en la ley del Infonavit, en el Código Fiscal, en la ley del Impuesto sobre la Renta, en la ley del Impuesto al Valor Agregado. Es toda una estrategia donde se va a armonizar todo el marco jurídico que pueda haberse interesado en las relaciones laborales, para que desde esos aspectos, de forma conjunta, se acerque a estas empresas y se evite que se le dé vuelta a la legislación en detrimento de los derechos de los trabajadores. Y si se llegara a dar el caso, pues la consecuencia sería obtener recaudación para el Estado.
Claro, que no es malo tampoco, sino que al contrario, lo que se pretende justamente es tener mayor control, menos evasión de impuestos, y en su caso, si lo hay, pues que haya estos elementos de tipo penal, que también me parece pues que ya existen, pero que ahora con estas pruebas, vamos a decirlo así, o con estos con esta documentación que le hará falta al patrón, o que no podrá pues demostrarlo, todos los requisitos que se le están pidiendo, pues ya podrá pasar a un proceso que no es todavía una sentencia, pero sí a un proceso de carácter penal.
Así es, que ya por lo menos le generará mayores molestias, ¿no?, de la que anteriormente le podía representar incumplir con estas normas, que a lo mucho eran multas y quedaban muy a discreción de la autoridad que se encargaba de imponerlas. Anteriormente, maestra, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15A, establecía el concepto de lo que era el régimen de subcontratación, y también establece lo que son los requisitos para que sea legal este régimen de subcontratación, y si me lo permite, lo señalaría para que la gente conociera cuáles son las condiciones para que se pueda prestar de manera legal este servicio.
Sí, adelante.
Sería, por ejemplo, que no podría abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo, deberá justificarse por su carácter especializado. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que se realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Esto también se entiende desde el punto de vista de que al ser un empleado de una empresa contratista, sería complicado que obtuviera el mismo salario que un empleado de base de la empresa contratante, porque el contratista lleva una utilidad al brindar ese servicio. Entonces, obviamente el contratante pagaría un salario igual o menor al que le paga un trabajador que tiene, un trabajador propio. Entonces, el empleado que llega por la empresa contratista, sería imposible que pudiera ganar lo mismo que el empleado que está de origen en la fuente de empleo.
Pues eso también es una... Bueno, ya lo contemplaba la norma y,
sí.
Y ahora pues continúa, ¿no?
Sí, ahora continúa y ya con las adecuaciones y el endurecimiento de las sanciones que se pudieran presentar.
Pues a mí me parece que es bueno, es positiva la reforma, solo que también se ha dicho que se va a eliminar cuando esto no es así, sino que va a cambiar. Van a cambiar las reglas del juego y la subcontratación seguirá.
Coincido totalmente con usted, maestra. Creo que si se implementa de forma adecuada, va a redituar en beneficios para los trabajadores y esto, consecuentemente, para la sociedad. Un trabajador con mejores prestaciones y un salario más decoroso, más digno, pues repercute en la economía social.
Claro,
y viene a potenciar lo que establece el artículo 3 de la FL del trabajo, en el sentido de que efectivamente el trabajo es un derecho y un deber social, no un artículo de comercio. Se evita, digamos, un lucro indebido o desleal por parte del empresario con una actividad necesaria e indispensable para todos, ¿no? Para obtener los satisfactores elementales para la vida.
Claro, definitivamente. ¿Algo más que quiera aportarnos en este tema de la subcontratación?
Por mi parte sería todo, maestra, salvo que queda alguna pregunta.
Creo que quedó muy claro lo que nos expone y los cambios, vamos, que se están avecinando y lo que va, considero yo que va a ocurrir, porque bueno, pues tienen mayoría, no calificada, pero sí tienen mayoría el partido del presidente, ¿no?
Bueno, con los aliados creo que sí alcanzaría la calificada.
Bueno.
El partido oficial por sí solo, ¿no? Pero a lo mejor sumando los socios políticos que pudieran tener, yo creo que sí alcanzaría.
Sí, muy bien. Pues entonces parece que se avecina esta reforma y pues para que esté pendiente las personas, sobre todo que estén más enterados de este tema, que estemos en conjunto más enterados de este tema y que si va a redundar en prestaciones o en derechos para los trabajadores, pues considero que es muy bueno.
Sí, definitivamente.
Muchísimas gracias, licenciado José Enrique Cervantes, por participar el día de hoy con nosotros.
Al contrario, gracias a usted, maestra. Que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Licenciado José Enrique Cervantes, egresado del Centro Universitario de la Ciénega, licenciado en Derecho, quien nos da sus impresiones en torno a la subcontratación. Y bueno, ya nos dice que bueno, pues ya habrá más reglas, más claras, más duras para los que pretendan hacer subcontratación y que solo será en algunos casos permitida. Y que además habrá reglas del juego muy claras en donde además se pretende que los empleadores en este esquema, bueno, pues estarán permitiéndose en el sentido de que van a tener una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social renovable cada 3 años en un padrón público y que estos servicios especializados pues no tienen que ser necesariamente de la fuente a la que se dediquen. Y solo así podrán ser subcontratados estos servicios y quedarán permitidas las agencias de colocación. Pero que la violación a las nuevas disposiciones implicará multas muy altas y en este sentido, bueno, pues decíamos que es recaudatorio y además los pagos por concepto de subcontratación no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento y las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal. Bueno, pues con este panorama sobre el outsourcing o la subcontratación laboral, pues esperamos que le quede muy claro a usted cómo va o de qué viene esta reforma que presentó el presidente de la República hace aproximadamente unas
unos 15-18 días. Y bueno, pues si usted estaba incluido bajo este esquema, bueno, pues saber lo que va a ocurrir en este entorno del derecho laboral y de los derechos de los trabajadores y de estos esquemas de trabajo. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando de estos temas.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado,
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de un pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más tu estado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo a nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo fin.
Resistencia.
de hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder y hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia. De repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa. Hay empresas de este tipo que tienen hasta 100,000, 150,000 trabajadores. Es un abuso a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó. Entonces vamos a ordenar esta situación.
De acuerdo a la página web Infobae.com, la iniciativa de ley para regular la subcontratación consiste en modificar tres acciones. 1.
Subcontratación de personal.
El proceso que consiste en que una persona física o moral proporcione trabajadores propios en beneficios de otra institución será prohibido. Es decir, no podrá haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros.
2. Servicios especializados y obras especializadas.
En este caso, se permitirá y regularán servicios especializados que no formen parte del objeto social ni actividad económica de la beneficiaria de los mismos, pero deberán contar con autorización por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y formarán parte de un padrón público para cualquier ciudadano. Por ejemplo, un hotel podría contratar a personal para que realice trabajos de mantenimiento de los elevadores o aire acondicionados.
3. Agencias de colocación.
Podrán intervenir en el proceso de reclutamiento, selección, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.
Para Señal Informativa, la diputada Mónica Almeida comentó.
La iniciativa del presidente para eliminar el outsourcing puede representar protección de derechos laborales para unos cuantos, pero dejar sin empleos a muchos más, ya que la iniciativa presidencial no contempla la estimación de lo que significará para el sector empresarial la generación de espacios laborales, lo cual se traduce directamente en pérdida de empleos. Vale la pena señalar que el mes pasado, cuando se supone repuntaría la economía y el empleo derivado de la reactivación económica, los retiros de Afores por desempleo llegaron al máximo histórico, alcanzando la cifra de 2.094 millones de pesos, que equivale a un incremento anual del 168%. Por lo que aplicar una reforma de tajo como se propone podría resultar catastrófico para el sector empresarial e incluso para todos los niveles de gobierno. Tan solo entre el IMSS y el ISSSTE se calcula que gastan alrededor de 30,000 millones de pesos en la subcontratación de servicios y personal, lo cual incrementaría un gasto burocrático altísimo y representa también una amenaza para las finanzas públicas que no se ha dimensionado. Es necesario precisar que, sin duda, la protección de derechos laborales es una exigencia social y es un deber ser de la vida de los mexicanos. Pero también vale la pena mencionar que la naturaleza de diversas empresas es precisamente la contratación de diversos procesos hasta llegar a un producto final, incluso con procesos de conformación internacionales donde existe, por lo tanto, el outsourcing, y que, por el contrario, eliminar de golpe esta figura se traducirá en fuga de inversiones. Por lo tanto, se debe establecer con precisión en qué casos podrá darse la subcontratación, garantizando en todo momento una vinculación obrero-patronal que permita contar con sus derechos a los trabajadores. Para lograrlo resultará necesario integrar un parlamento abierto en el cual participen de manera activa el sector empresarial y académico, donde los legisladores deberán de dejar a un lado la disciplina partidista y pensar en el futuro del país. Sin duda, tener una regulación adecuada a la realidad productiva, financiera y laboral en México permitirá que se dejen de atropellar los derechos de los trabajadores, pero también puede representar una oportunidad recaudatoria que beneficie tanto al IMSS como al Infonavit, ya que se incrementarían las aportaciones de los trabajadores y, en consecuencia, las retenciones del ISR para fortalecer las finanzas públicas.
Probamos en play.
Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba!
Órale pues, para latinos y caribeños.
Mi trabajo son tus derechos.
Meu trabalho son seus direitos.
Saliendo tempranito para la sala hospitalaria, al corralón, a la escuela o a barrer tu propia cuadra. Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario. Somos la misma clase.
Pues nos estamos despidiendo en De Hecho y de Derecho. Le deseamos que tenga un gran día. En la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Que tenga un excelente día. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Cinefilia, en De Hecho y de Derecho.
Up in the Air. Amor sin escalas.
A Ryan Bingham lo contratan las empresas para reducir personal, porque es un experto en despedir gente. Desde hace tiempo, Ryan vive despreocupadamente viajando por todo el país. Puede llevar todo lo que necesita en una maleta con ruedas y es un miembro mimado de todos los programas de fidelización de viajeros que existen. Sin embargo, Ryan no tiene nada auténtico a lo que aferrarse, hasta que se siente atraído por una atractiva compañera de viaje. El jefe de Ryan, animado por una joven experta de eficiencia, amenaza con atarle a un despacho. Enfrentando a la perspectiva de ser destinado a un puesto fijo, Ryan empieza a meditar sobre lo que significaría tener un hogar de verdad.
Dirigida por Jason Reitman y protagonizada por George Clooney, Vera Farmiga y Anna Kendrick.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.